Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Ha decidido conceder por mayoría el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2012 a la candidatura de los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández. El jurado considera que estos jugadores del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo más allá de la máxima rivalidad de sus respectivos equipos.
Hola, buenas tardes. Esta es la voz de Arancha Sánchez Vicario, presidente y portavoz del jurado de los premios Príncipe de Asturias del Deporte, que este año van a parar, como hemos escuchado, a Iker Casillas y Xavi Hernández. Los dos internacionales españoles van a repetir alfombra azul el viernes 26 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Ya fueron galardonados hace 2 años con la selección española de fútbol campeona del mundo. El jurado ha preferido por 11 votos a 7 la candidatura de los dos futbolistas presentada por Josef Blatter por delante del otro finalista, que era el Comité Paralímpico Internacional. No hay que ir muy lejos para buscar las primeras reacciones porque los dos galardonados están en Las Rozas con la selección española y con ellos están Carlos Rodríguez y Ángel Silgo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
¿Cómo ha caído el premio?
Bueno, ha caído bien. Conociendo a los dos, la verdad es que, bueno, su humildad yo creo que está por delante de todo y probablemente sea gran parte también de lo que ha hecho que les hayan otorgado ese premio. Lo toman con mucha normalidad e incluso entienden que no es solo para ellos, que hay un montón de futbolistas que están detrás de ellos y que también son merecedores de este premio. Pero esto es lo que acaban de decir, las declaraciones calentitas que se acaban de producir hace muy poquito aquí en Las Rozas de Xavi Hernández y de Iker Casillas como nuevos príncipe de Asturias al deporte 2012.
Bueno, reconocimiento a nuestra labor, a nuestra generación también de futbolistas, a una relación de amistad que llevamos igual 15 años coincidiendo en la selección española, sea inferiores o absoluta, y nada, nos llena de orgullo, está claro. Es una satisfacción personal y a la vez representando al fútbol español, por lo tanto, una alegría enorme, inmensa.
No, bueno, lo mismo que dice Xavi, ¿no? Yo creo que tenemos una relación ya hace muchísimo tiempo. Creo que quizás nos ha tocado a nosotros estar aquí o la cabeza visible, pero creo que también hay muchos jugadores detrás que en su día pues sabieron limar ciertas cosas que sucedieron. Y al final yo creo que es la buena labor de un grupo que creo que lleva muchísimo tiempo junto, que sabe que tiene por delante pues un momento espectacular para poder seguir haciendo historia. Así que yo creo que también es cuestión de todos en general.
Es una mañana de muchos premios aquí en La Roza. Rodrigo, la parte deportiva quedará para esta tarde para seguir preparando los dos partidos que debe afrontar la selección el viernes y el martes. Pero estos son evidentemente los dos grandes protagonistas de la mañana.
Y son los únicos, además, en la historia que van a repetir foto en ese Teatro Campo Amor de Oviedo. El premio Príncipe de Asturias del Deporte para Iker y para Xavi es la noticia de portada, pero hay otras que con José María Rabaneda en la coordinación y Quique Viso en la realización, avanzamos en titulares. Vamos a hablar también del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que está en Óbidos concentrado con Portugal. Vamos a estar allí en un ratito. Se esperaba que hoy volviera a entrenarse, lo ha hecho en solitario después de acabar tocado físicamente y anímicamente el partido del Granada. Lo único que ha habido de nuevo en las últimas horas es ese comunicado en el que esgrime Cristiano que sus motivos no son económicos. Y en esta es el Real Madrid que hoy vuelve a entrenarse, lógicamente, sin sus internacionales, Carlos.
Señor, sin 16 futbolistas, nada más y nada menos, y además bajo las órdenes de Aitor Caranca, porque recordemos que José Mourinho se encuentra en Nyon, en la sede de la UEFA, en ese foro de entrenadores de élite que tradicionalmente convoca a la UEFA antes del inicio de las temporadas, o al inicio de cada temporada. Por parte del campeonato español está Mourinho, está Tito Vilanova y está el Cholo Simeone. Y como tú comentas, de Cristiano Ronaldo, lo último, esa nota de prensa, esas pequeñas o ligeras o breves palabras ayer en su página de Facebook, en donde dejaba claro que sí, que está triste, pero que no se debe el problema a un asunto económico y que nadie ponga en duda su profesionalidad, porque lo va a dar todo por el Real Madrid Así que parece desterrada esa idea que alguien apuntó de que se quisiera marchar.
Hoy el Atlético de Madrid está de efemérides, su primer título europeo, sus bodas de oro, 50 años desde que ganó la Recopa frente a la Fiorentina. Luego estaremos celebrando estas bodas de oro con un reciente campeón de la Supercopa de Europa. Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una fecha importante en el corazón de todos los rojiblancos, ese recuerdo, ese medio siglo desde que el Atlético de Madrid consiguiera su primer título continental allá por 1962. Como bien dices, escucharemos a Coque y además hoy el equipo, después de la resaca de esa victoria en el partido amistoso ante aproximadamente unos 10.000 aficionados en el Vicente Calderón, el equipo venció 1-0 con gol de Diego Costa. Hoy ha vuelto al entrenamiento. Escuchábamos a Carlos Rodríguez, como comentaba, esos entrenadores españoles que no están. Es el caso del Cholo, que no ha podido estar en ese entrenamiento. Lo ha llevado Germán el Mono Burgos, un entrenamiento en el que solo han estado 15 jugadores.
Hoy el Rayo juega en Guadalajara el trofeo Alcarria, pero antes se ha entrenado aquí en Vallecas. En ese entrenamiento está Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas tardes. Día de partido, como tú dices, trofeo La Alcarria a las 8 en el Pedro Escartín, Guadalajara, Rayo Vallecano, pero día de entrenamiento. Paco Gémez no cede, Paco Gémez no para, y a pesar de que todavía quedan más de 10 días para el partido en el Estadio Vicente Calderón, continúa trabajando con los hombres que tiene, sin los internacionales Las del Ibasic y Jordi Amat, este último concentrado con la España Sub-21, y tampoco han estado con el grupo ni Piti lesionado, ni Tito con unas molestias físicas que no le van a impedir jugar el próximo partido de Liga. Tenemos cita con uno de los titulares indiscutibles para Paco Gémez. En unos minutos va a estar en esta posición de Onda Madrid Adrián González.
Y si no fallarán las conexiones, luego también vamos a intentar la presentación de Álvaro Vázquez, el último en llegar al Getafe esta temporada, delantero que está concentrado con la selección Sub-21 en Suiza. Chema Vera, buenas tardes.
Así es, Rodri, podríamos hablar con él si no fallan las conexiones. El Getafe, como dices, jornada de descanso hoy del cuadro azulón. Esta tarde partido frente a la Gimnástica Segoviana en la Albuera. El líder del grupo 8 de la tercera división de momento, han ido 18 convocados con Luis García para disputar este encuentro en tierras segovianas.
Hablando de partidos amistosos, como el del Rayo Vallecano, hoy también tiene el suyo el Alcorcón, que recibe al Zaragoza en el trofeo Puchero. Será el regreso de Paco Montañés a Santo Domingo. Vamos a hablar también de baloncesto porque tenemos a Pau Gasol en el centro de Madrid y además creo que muy bien acompañado en un acto que organiza la Federación Española de Baloncesto. Allí está Rosa Vara de Rey. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en pleno centro de Madrid, en el Palacio de Miraflores, donde se presenta el acuerdo de colaboración para vestir a la Selección Española de Baloncesto. Nike será la encargada de las equipaciones de los internacionales españoles y por eso, porque ellos son los protagonistas, pues hay una gran representación aquí de los últimos jugadores que nos han hecho ganar esa plata en los Juegos Olímpicos. Están los dos hermanos Gasol, Pau y Marc, acompañados por los jugadores del Real Madrid, Rudy Fernández y Sergio Llull, y también están Juan Carlos Navarro y San Emeterio. Luego les podremos escuchar en la rueda de prensa oficial que van a dar en unos minutos.
Y por si todo esto fuera poco, tenemos la Vuelta a España de nuevo en marcha con la 17ª etapa, el US Open ya con Ferrer en los cuartos de final, los Paralímpicos y, si tenemos tiempo, hasta también un acto del Balonmano Atlético de Madrid a solo 72 horas de la Supercopa de España. Hola, Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Sí, es que tras la segunda y última jornada de descanso de ayer, hoy tenemos la 17ª etapa de esta Vuelta a España, etapa que constará de 187,3 kilómetros desde la salida en Santander hasta la llegada al puerto de categoría 2 de Fuente D, y en las que se espera de nuevo una lucha cara de perro entre el líder Purito Rodríguez y el ciclista madrileño Alberto Contador. Por otro lado, en el US Open tenemos grandes noticias, ya que nuestro único español, David Ferrer, pasó ayer a cuartos de final tras derrotar al francés Richard Gasquet, y en dobles la pareja nacional formada por Marcel Granollers y Marc López derrotaron al austriaco Alexander Pella y al brasileño Bruno Suárez por 6-3 y 6-4 y ya están en semifinales. Por último, hay que decir que España ya lleva 24 medallas en estos Juegos Paralímpicos de Londres. Ayer además destacó la actuación de José Ángel Espósito, que logró el oro y batió el récord de salto de longitud paralímpico con 7,25 metros. Y después repasaremos el resto de medallas conseguidas ayer y nos centraremos en la jornada de hoy, donde tendremos a 5 madrileños optando a estos ansiados galardones.
Esta es la portada sonora de este partido de la una, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Premio Príncipe de Asturias 2012 del Deporte, Iker Casillas, Xavi Hernández, han ganado la votación al Comité Paralímpico Internacional. En una candidatura, José María Rabaneda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que había propuesto Josep Blatter.
Así es, se ha impuesto al Comité Paralímpico Internacional, un duro equipo para la final, porque ahora se están disputando los Juegos Paralímpicos de Londres y la gente era muy sensible a esto. Ha ganado por mayoría esta candidatura conjunta, por 11 votos a 7. Atrás han quedado otras 19 candidaturas, todas cayeron ayer, de 12 países, como la de Javier Gómez Noya, medalla de plata en los Juegos de Londres en triatlón, el Maratón de Nueva York, el Fútbol Club Barcelona, la Fundación Real Madrid. Sorprende, eso sí, que ni Michael Phelps o Usain Bolt, dos de las grandes estrellas de los recientes Juegos Olímpicos de Londres, no figuraran como candidatos. Arantxa Sánchez Vicario, como presidenta del jurado de los Premios Príncipe de Asturias del Deporte, era encargada de anunciar el premio y explicaba los motivos por los que Iker Casillas y Xavi Hernández han sido los galardonados.
El jurado considera que estos jugadores del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo más allá de la máxima rivalidad de sus respectivos equipos. Su comportamiento deportivo es un modelo para los jóvenes. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la selección española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. Iker y Xavi mantienen una estrecha amistad desde que ganaron con la selección el Mundial Sub-20 de Nigeria en 1999, y el paso del tiempo ha fortalecido esa relación por encima de los enfrentamientos y pasiones.
Casillas y Xavi son los primeros en 25 años de la historia de estos premios, que repiten, ya obtuvieron en 2010 como integrantes de la selección española el premio Príncipe de Asturias. Su currículum, además de todos los trofeos que han ganado ambos, pues tienen este premio por segunda vez.
Los últimos Príncipe de Asturias han sido en el 2011 Haile Gebrselassie, que es el que precede en este galardón a Iker Casillas y a Xavi Hernández. En 2010, la selección española de fútbol, campeona del mundo, por eso van a ser los únicos que repitan en esa alfombra azul del Teatro Campo Amor de Oviedo. Y antes, Yelena Isinbayeva, Rafael Nadal, Michael Schumacher, la selección española de baloncesto y Fernando Alonso. Algunos de estos nombres, muy vinculados al deporte nacional, aunque con vocación internacional, sí han disparado alguna crítica, ¿no?, por la vocación universal que deben tener siempre unos premios como estos. Allí en Las Rozas, las reacciones, al margen de los dos premiados, Carlos, ¿cuáles han sido?
Bueno, hay para todos los gustos, creo yo, ¿no? Porque incluso uno de los miembros del jurado que componen esos premios Príncipe de Asturias, que es el director de marca, Óscar Campillo, ha explicado un poco los razonamientos que han llevado a otorgar a Iker y a Xavi ese premio Príncipe de Asturias, y ha reconocido que quizá, bueno, pues haya gente que considerara que dárselo a Xavi y a Iker era un poco repetitivo, ¿no? Porque hace dos años ya fue galardonada toda la selección española de fútbol con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, y alguien podía entender que lo de este año era, como te digo, repetitivo, pero bueno, él ha explicado que va más por otro lado, ¿no? Va por el asunto de los valores del deporte por encima de todo, del valor de una amistad, de intentar arreglar siempre dentro de lo posible con tranquilidad, con naturalidad, con mesura las desavenencias que puedan surgir en los terrenos de juego y la rivalidad de dos futbolistas que defienden a muerte sus colores en sus respectivos clubes, y que por eso se ha otorgado por ahí más el premio Príncipe de Asturias. Pero bueno, yo te voy pasando una representación de los compañeros aquí destacados, que ya sabes tú que son habituales especialistas en la información de la selección española.
Tú mismo,
de fútbol.
Tú mismo ahí te manejas ahí con el inalámbrico.
Está Roberto Morales ya aquí conmigo, el compañero de la agencia EFE, así que le tienes ahí ya escuchándote a tu gran amigo Roberto.
Hombre, yo sé, intuyo lo que me va a decir. Hola, Robert, buenas tardes.
Hola, amigo, buenas tardes.
¿Tú esto cómo lo ves?
Pues ya sabes que soy muy futbolero y todos los que me conocéis, y me parece un reconocimiento justísimo. Estoy súper contento porque se tenga ese reconocimiento tanto Iker Casillas como Xavi Hernández, que en el momento justo se supieron salir del carril de la tensión, y cuando se estropeaban las relaciones entre un grupo que ha hecho historia y que creo que va a seguir haciendo historia de la selección, y esa llamada de Iker Casillas para recuperar la amistad que se estaba perdiendo y calmar todo el ambiente, me parece que ha sido el mayor gesto por encima incluso de los méritos deportivos de dos representantes del fútbol español, y creo que el modelo a seguir por todos los futbolistas y el espejo donde mirarse para todos los canteranos y todos los chavales que nos escuchan.
Ahora, si es por la amistad, mejor el Príncipe de Asturias de la Concordia, ¿no?
Bueno, ¿tú a quién se lo darías?
¿Del deporte? Hombre, Usain Bolt igual ha hecho algún mérito, ¿no? Michael Phelps, quizá
sí,
también.
Sí, Michael Phelps comunicó que no iba a ir ni a recibirlo.
Bueno,
pues,
pero si tú das un
será
premio...
Será que no le importa mucho el premio.
Ya, pero bueno, pero tú tienes que
Usain
premiar...
Bolt, sí, Usain Bolt pues es un digno competidor. A los futboleros estamos encantados. Entiendo que gente que valora el entrenamiento y la competición de otros deportes y los méritos de otros, pues entiendo que penséis que se lo merece Usain Bolt. Seguro que se lo merece tanto.
Si yo hago preguntas
ellos
para pillar, que es ahora lo que tengo que hacer contigo, ¿no? Pero a veces se ha dado un Oscar a actores o actrices o directores que no lo han recogido, ¿no? Pero una cosa es el mérito y otra cosa es si va a asistir o no, ¿no?
Bueno, yo creo que ha ganado un Mundial, han ganado solo copas seguidas. Es algo histórico que no ha hecho ningún futbolista en el mundo. El fútbol manda en todo el mundo la información. Creo que es lo más visto, lo más seguido, pues es normal este reconocimiento. Por supuesto que Usain Bolt lo merece y seguro que en breve lo tendrá, y Michael Phelps también, aunque no ha tenido un gesto muy bonito con la gente que gana el premio.
Sí, en el fondo, Robert, yo también me alegro. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
A ver, Carlitos, ¿quién más anda por ahí?
Pues me voy a buscarle porque está hoy de casi de maestro de ceremonias aquí a otro de los compañeros habituales, ¿no? Que también sigue desde hace muchos años la información de la selección española de fútbol, en este caso compañero del diario Marca. Que no se me vaya, que se me va por ahí. Señor Lara, un momento, no se me vaya usted, hombre, por favor. Antes de, tenemos que consignar su opinión. Aquí está el señor Lara escuchándonos ya, don Miguel Ángel.
Lara, hola. Si no querías entrar en el partido de la una, lo dices, no hay problema.
Sabes que eso nunca va a ocurrir.
La amistad está por encima de todo. Bueno, ¿tú cómo lo ves esto de los Príncipes de Asturias para Iker y para Xavi?
Yo bien, creo que han hecho mucho desde que eran muy pequeños, desde que debutaron en Wembley juntos en aquel partido de la sub-15, y más allá de lo que son en el campo, que creo que hay poco que decir, lo que son fuera, los valores que transmiten, lo que han hecho por la selección fuera del campo con todo lo que pasó, y las personas que son.
Ahora, repetir foto, ¿no?, con los deportistas que por el mundo, que repitan foto dos en dos años, dice lo mucho y bueno que han hecho en el tiempo reciente, y a lo mejor hay alguna otra conclusión, ¿no?, paralela.
Bueno, que estamos ante un equipo que no es historia, es que es leyenda del fútbol, que ha hecho lo que nadie ha hecho, que está todavía en camino de hacer más cosas, porque hay ganas de seguir ganando, y son los dos jugadores que representan al máximo toda esa evolución desde aquel partido en Suecia en el que parecía que todo se venía abajo cuando se perdió 2-0, el día que debutó precisamente Villa con el 7, hasta hoy con dos Eurocopas y un Mundial. Creo que son los dos futbolistas que mejor encarnan todo ese proceso.
¿Has dado tú algún marca leyenda?
Yo no, quita, deja.
Me parece una injusticia histórica, ¿eh?
Para ti es el siguiente.
Gracias, Lara.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Carlos, creo que son todos como muy futboleros, ¿no? Aquí creo que
hay
tensiones pocas.
Evidentemente, estamos en la concentración de la selección española de fútbol. Y lógicamente, pues claro, aquí la mayoría gente que vive apasionadamente el fútbol, que además luego tienes ese puntito de complicidad, ¿no? Con los futbolistas de Vicente del Bosque. En este sentido, claro, siempre te alegras, ¿no?, de la gente que tienes más cercana, pero como te digo, bueno, pues hay gente para todos los gustos acerca de este premio, aunque ya te digo que aquí mayoritariamente hay mucho futbolero y realmente, bueno, pues es lo que hay. Mira, otra opinión, este habitual, nuestro compañero de Telemadrid, Vicente García, que todas las semanas está con nosotros en el ángulo inverso. Hola, Vicente.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha parecido lo del premio?
Príncipe de Asturias.
Claro, claro, sí, sí.
Bueno, merecidísimo. No, que como ha habido.
Ya, como ha habido muchos hoy, estamos de premios toda la mañana.
Como ha habido más. Bueno, no me ha parecido bien que la federación no lo sacara hoy aquí, pero bueno, es un detalle menor. Me parece muy justo. Creo que han dado en la clave en las declaraciones que hemos oído sobre cuál es el fondo de ese premio. Ha habido un incendio muy gordo, hace año y pico en la selección española y han sido realmente ellos dos los que han solucionado ese incendio y me parece que son merecedores. Además, me parecen las dos superestrellas, con todo el respeto para don Andrés Iniesta, me parecen las dos superestrellas de este equipo. El día que estos dos personajes, amigos, incluso se vayan de la selección, los vamos a echar mucho de menos, mucho más que a otros jugadores, teniendo en cuenta que son la mejor generación de la historia del fútbol español y a lo mejor el mejor equipo del mundo de aquí a muchos años, ¿no?
A mí me ha quedado tan claro que no tengo ya ninguna pregunta más. No hay más preguntas por mi parte. Vicente, te reservas para el próximo ángulo inverso, ¿vale?
De acuerdo, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues está claro, Carlos, que ha caído bien. Hombre, digamos que es justo el elegir a Xavi y a Iker Casillas, ¿no? Para este premio. Lo que pasa que no deja de ser también sintomático, ¿no? Que últimamente los príncipes de Asturias se centren tanto en el deporte patrio, ¿no? Y les cueste mirar un poquito más allá, ¿no? Pero nadie podrá decir nunca que es injusto, ¿no? Por los valores y por lo que han conseguido deportivamente. Deportivamente también, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Bueno, pero probablemente recaen en esta época de la historia porque históricamente es la mejor época también para el fútbol español, porque nunca el fútbol español a nivel de selecciones ha estado en este lugar y jamás ha conseguido los éxitos deportivos que está consiguiendo en estos últimos 4 años y pico, con lo cual, bueno, se ve todo un poco refrendado, ¿no? Seguramente hasta hace 4 años, si echamos la vista atrás en la lista de premiados en ese premio Príncipe de Asturias de los Deportes, pues no haya mucha gente vinculada al mundo del fútbol. Te hablo de memoria, ¿eh? Así por, bueno, no lo sé, no lo recuerdo, pero vamos, yo no recuerdo que haya mucha gente vinculada al mundo del fútbol. Y es verdad que a partir de, sobre todo, la consecución del Campeonato del Mundo, lógicamente, tiene su repercusión porque estamos viviendo un momento histórico y seguramente irrepetible.
Dame solo un segundo que me voy a Londres. Aquí en el partido de la una no solo estamos con los que levantan los galardones, sino también con los que se quedan en puertas. Aunque yo creo que también hay que felicitar al otro finalista, que es el Comité Paralímpico Internacional. Hemos llamado a Miguel Segarra, que es el secretario general del Comité Paralímpico Español y miembro también del Comité Paralímpico Internacional. Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena también, ¿no? Que estar en la final con estos dos monstruos del deporte universal y de todos los tiempos, bueno, pues también es como para estar de enhorabuena, ¿no?
Es para estar de enhorabuena, sí. Sí, te ganan dos personalidades, tanto en lo futbolístico como en lo profesional, como Iker Casillas y Xavi Hernández, pues solo cabe darles la más sincera enhorabuena y desde el Movimiento Paralímpico Internacional seguir peleando por este reconocimiento.
Ha tenido a bien el jurado justificar el premio para Iker y para Xavi, no solo en lo deportivo, sino en los valores que representan, ¿no? De amistad, de inclusión. Bueno, si es por valores, el espíritu paralímpico anda sobrado también.
Sí, yo creo que en esto no voy a decir que tengamos más, pero a ese nivel, por lo menos los mismos que representan Iker y Xavi, el deporte paralímpico lo representa de la misma forma, ¿no? Pero, el llegar ahí, estar a puertas de un premio tan importante, ya es un reconocimiento y evidentemente nos hubiese gustado al Comité Paralímpico Internacional en general y al español en particular obtener ese galardón importante, pues que patrocinan, que lleva el nombre de los Príncipes de Asturias. Bueno. Pero bueno, insisto, como hacen nuestros deportistas, lo volveremos a intentar.
En cualquier caso, la felicitación para Iker y para Xavi. Y de nuestra parte, la felicitación para vosotros, que está siendo un auténtico éxito desde todos los puntos de vista posible, los Juegos Paralímpicos en Londres, y también para la delegación española, van 24, ¿no? ¿Ha subido alguna en el día de hoy o seguimos en 24?
Pues ahora yo estoy en Brandstad, que se está haciendo la contrarreloj y acaba, no sé, ahora no recuerdo si estas 24 está computada, pero acabamos de ganar una medalla de bronce.
Ah, mira, pues
Vamos sumando.
¿Quién ha conseguido la de bronce?
Maurice Eckhart.
Muy bien, pues enhorabuena
Maurice
también.
Maurice Eckhart.
Enhorabuena y que siga la racha, ¿eh? Que sigamos sumando y sobre todo que sigamos dando ejemplo, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata también. Un abrazo muy fuerte y felicidades, ¿eh, Miguel?
Muchas gracias y un abrazo para vosotros.
Bueno, pues de Las Rozas a Londres y de Londres a Las Rozas, bueno, pues todo esto ha eclipsado, ¿no? Ya ha cambiado el pie al día a día, la rutina de la Federación Española de Fútbol y de la Selección Española, que hoy tenía, bueno, pues en la agenda un montón de actos, como estás diciendo, Carlos, incluso una comparecencia de prensa de Roberto Soldado y de Beñat, que lógicamente ha quedado más que eclipsada, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, hoy no era el día, evidentemente con la cantidad de premios que se han dado aquí, o por lo menos que se han escenificado, ¿no? Porque más allá del premio Príncipe de Asturias, que se ha conocido, evidentemente, que todavía no se ha otorgado, pero que ya era oficial a eso, bueno, oficioso a eso de las 11 de la mañana, oficial a eso de las 12 del mediodía, más allá de eso también han sido reconocidos todos los componentes del combinado nacional español con el premio Marca de Platino que entregan los compañeros del diario Marca. Ha estado toda la selección recibiendo ese premio y luego también han recibido sus premios correspondientes individuales: Iker Casillas al portero menos goleado del Campeonato de Europa, Andrés Iniesta como mejor jugador de la Eurocopa y Fernando Torres como máximo goleador. Estaba empatado, recordamos, con 3 goles, pero por aquello de la asistencia que dio a Mata en la final contra Italia fue lo que definitivamente desniveló la balanza para el futbolista de Fuenlabrada. Y si quieres, escuchamos también a Torres, porque aprovechando que recogía ese premio, también ha hablado de lo que es su actualidad ahora mismo con la selección española, con la selección nacional. Primero, hablando de ese reconocimiento de ser elegido como máximo goleador de la Eurocopa, lo que para él ha supuesto, y sobre todo el reconocimiento, como siempre es habitual, para todos los compañeros.
Fueron 3 goles y una asistencia que quizá lo más bonito de conseguir el premio es haberlo hecho dando una asistencia a un compañero. Muchas veces los premios individuales, como todos sabemos, no son posibles sin el colectivo, y de esta manera pues queda de manifiesto, ¿no? Si no hubiera sido por una asistencia a un compañero que además estaba viviendo un momento personal diferente al que había vivido durante la temporada, pues lo hace aún más especial si cabe, así que fue un momento muy bonito. Lo vivimos en el césped mientras lo estamos celebrando con los niños, salió el marcador que había ganado y bueno, fue un momento muy bonito, así que muy contento, pero como siempre decimos, si los delanteros, si nuestros compañeros no podemos hacer goles, no podemos conseguir estos premios, así que es de todos ellos.
Y luego también, evidentemente, ha hablado de lo que en principio, Rodrigo, se va a producir o el viernes o el martes en Tbilisi, que es la consecución de su partido número 100, uh-huh, y pasará a engrosar esa lista todavía de futbolistas privilegiados, ¿no?, que han superado las 100 internacionalidades con España, está con 99. Bueno, pues de ese número redondo también ha hablado Fernando Torres.
Bueno, si Dios quiere, voy a hacer un partido para hacer los 100 y es una suerte poder formar parte de esta generación de futbolistas. Muchos de nosotros llevamos muchísimo tiempo juntos, muchos años. Hemos vivido malos momentos, muy buenos momentos recientemente sobre todo. Uh-huh. Y hacer 100 partidos es un orgullo, más teniendo en cuenta que es en esta gran generación, que solo estar entre los elegidos pues es muy complicado. Así que ojalá se cumpla ese partido 100 y si Dios quiere mucho más.
Bueno, pues ese partido 100 llegará, como digo, el viernes, si
iba
lo juega
ser,
o el
va a ser muy oportuno, Carlos, porque podría recibir esa gorra, esa cap de futbolista centenario en el, ¿sí?, siguiente partido, que sería en octubre contra Francia y en el Calderón. Así pues que fíjate, si se pone a planificarlo Torres, no le sale igual de bien.
No, desde luego. El hecho va, vamos, que ni pintado, va redondo, perfectamente planificado, aunque sea de forma casual en este caso. Pero sí, sí, sería un detalle bonito por parte de la Federación que ese trofeo o ese reconocimiento fuera otorgado precisamente en el Estadio Vicente Calderón. Bueno, la última de las opiniones, o en este caso un último sonido para Andrés Iniesta, para el triunfador de la Eurocopa, para el ganador de ese trofeo al mejor jugador y para el hombre que también levantó la semana pasada ese trofeo al mejor jugador de Europa otorgado por la UEFA, hablando curiosamente de lo que a él más se le ha quedado después de ganar la Eurocopa con España, que no es un gol, que no es una asistencia, que no es un pase. ¿Qué es esto?
Bueno, por el de la final, el momento que Iker levanta la copa, el momento ese que todos recordaremos por momento, por historia y porque fue algo que nos costó mucho de conseguir, pero al final lo hicimos realidad.
Con su habitual humildad y sencillez, Iniesta también ha estado hoy recogiendo ese trofeo al mejor jugador del europeo.
Pues nada, por la tarde a entrenarse, que habrá que jugar contra Arabia Saudí, mañana el viaje ya hacia las Rías Bajas y ese partido amistoso que va a telonear el oficial, primero ya en el camino al Mundial de Brasil. Hablando de esto de los príncipes de Asturias y de los valores que han primado en su decisión de inclusión, de amistad, camaradería, tender puentes, ¿sabes lo que ha hecho el Barça, no?, para felicitar a los galardonados en su página web?
No.
Una foto de Xavi Hernández marcándole un gol a Iker Casillas. ¿Qué te parece?
Pues que cada cual...
hay que tener, ¿eh?
Que cada cual se retrata a sí mismo. Cada uno, yo creo que, en fin, deja a descubierto sus vergüenzas.
Pues eso. Bueno, de la selección nada más, ¿verdad?
No, de la selección poco más. Que Iniesta ha confirmado que a pesar de que ayer no se entrenó está bien y que está atrás de va a trabajar con total normalidad, así que no habrá problema para que Del Bosque pueda contar con él ya el viernes contra Arabia Saudí.
Vale, pues toma aire que enseguida hablamos del Madrid.
Muy bien.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Ha dicho Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales que estoy triste de haber expresado esta tristeza, ha creado un enorme revuelo, se me acusa de querer más dinero, pero un día demostraré que no es el caso. En este momento solo quiero garantizar a los aficionados del Real Madrid que mi motivación, dedicación, compromiso y deseo de ganar todas las competiciones no se verán afectados. Tengo demasiado respeto por mí mismo y por el Real Madrid como para dar menos al club de lo que soy capaz. Abrazos a todos los madridistas. Esto es motivo suficiente como para darnos un paseo por Óbidos, que además es un lugar que merece mucho la pena. Está allí la selección portuguesa concentrada y allí hemos vuelto a ver de corto, o lo ha vuelto a ver el enviado especial del diario Marca, que además es canterano de Onda Madrid, Sergio Fernández Olmedilla, que a estas alturas ya hay que presentarlo casi como hispano-portugués. Hola Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué cara tenía Cristiano hoy?
Pues bien, se le veía mejor, se le veía donde se le tiene que ver ya, que es en un campo de fútbol. Al principio haciendo carrera continua en solitario con el preparador físico de la selección portuguesa y luego pues ha vuelto a calzarse las botas y hacer algunos ejercicios suaves, o sea que bien, en jugando al fútbol, que es donde le toca.
Allí hay comentarios en torno a este comunicado del que yo extraigo sobre todo dos frases, eso de que demostrará en su momento que no es por dinero, a mí me suena casi a... amenaza velada, ¿no? Ya explicaré cuál es mi verdad y alguno va a quedar retratado. Y luego eso de que, en primer lugar, por mí mismo y luego por el equipo, ¿no? Que no es capaz de dar menos de lo que es capaz, ¿no? ¿Conclusiones, secuelas, alguna manifestación que se haya producido en el entorno de Cristiano de la selección portuguesa?
Hombre, aquí se ha interpretado ese comunicado como que Cristiano ha movido ficha, es decir, que él interpretaba que no había estado todo lo correcto que podía, hablando en esa zona mixta del Santiago Bernabéu después del Real Madrid-Málaga, que podía haber sembrado algún tipo de duda, sobre todo entre los aficionados al Real Madrid, ¿no? Que por lo que ha dicho, que se empezó a especular que si se quería ir del club, etcétera, etcétera, y él ha querido cortar eso de raíz. No, entiendo que él tiene derecho a estar triste como todo el mundo. Él dice que no tiene por qué disculparse por estar triste, pero explica un poco, matiza y sobre todo tranquiliza, ¿no?, al aficionado del Real Madrid que deja de pensar que a lo mejor Cristiano se le va porque viene una oferta enorme de otro club, ¿sabes?
Y de momento eso es todo lo que vamos a no escuchar, pero por lo menos a saber de la voz o de la mano de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque no he previsto ninguna comparecencia de prensa. A ver si después del partido de Luxemburgo, ¿no?
A ver si en zona mixta quiere hablar. Es muy raro, ¿no? Porque ya es un comunicado. No creo que vaya a ser en una zona mixta, en un canutazo, aquí te pillo, aquí te mato, donde él vaya a explicarse bien. Supongo que no le apetecerá mezclar a la selección con este tema, y cuando terminen sus dos partidos internacionales, pues ahí igual sí habla o igual tiene algún nuevo matiz o vuelve a matizar un poco las palabras que dijo. Hoy, a cambio, va a hablar el lateral derecho del Valencia, Joao Pereira. Estamos aquí esperándole, que está a punto de llegar. Y bueno, vamos a preguntarle a él, a ver si él nos da alguna pista más.
Bueno, pues ahí te dejamos con él. Que te sea leve, Sergio. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Sergio Fernández Olmedilla, que ha sido canterano de Onda Madrid y que ahora está allí siguiendo las evoluciones de la selección portuguesa. Por si acaso, Carlos, no le digas que el Príncipe de Asturias lo ha ganado Iker, no vaya a ser que,
no creo. Vamos,
que la tengamos también con eso.
No, hombre, no, vamos, no sé. Esto ya es un problema de cada uno y de madurez de la cabeza de cada persona, ¿no? Si no es capaz uno de asimilar que hay gente que pueda ser mejor que tú y que pueda ganar premios porque son tan buenos o son tan merecedores como tú, pues es, ya digo, un problema de madurez y de la cabeza de las personas. Pero bueno, seguramente habrá alguno muy radical que a lo mejor no le haga ilusión, ¿no?, ver esa foto de Iker y de Xavi hoy los dos otra vez hermanados por este premio. Bueno, ya me has contado lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en su página web, que precisamente no es un ejemplo para este tipo de asuntos.
Pues no. A ti del comunicado, ¿alguna conclusión que tengas en la cabeza y que quieras resaltar?
No me llamó especialmente nada la atención.
Eso de que algún día lo demostraré, ¿no? Como que
bueno,
no
esto
va por ahí algún día, ¿eh? ¿Eso a qué te suena?
Bueno, me suena a que no va a renovar. Vamos, digo, no va a ampliar su contrato con respecto a lo que actualmente cobra en el Real Madrid. Me suena a eso, es decir, que pasará el tiempo, que pasará una temporada, dos temporadas, que son las que, y tres temporadas, pero bueno, al término de la tercera, evidentemente, si quiere seguir, ya sí tendrá que renovar. Y bueno, y contrato de Cristiano Ronaldo seguirá manteniéndose como el que tiene ahora mismo. Me suena a eso, vamos, que pasará el tiempo y que veremos cómo el Real Madrid no le aumenta ni le amplía el contrato de ninguna manera. Me suena a eso, luego ya veremos qué es lo que pasa.
No sé, igual pero yo soy muy mal pensado, pero me suena como ya voy a demostrar cuál es mi verdad cuando regrese y demostraré que no iba por ahí la cosa.
También,
y
sí, sí, por eso, pero que si y, no es de y, dinero no podrá pedir
ya,
ni
pero que va a demostrar que va por otro lado, ¿no? Y eso me suena un poco como que alguno igual le pongo colorado, no lo sé, a lo mejor es una,
bueno, pues,
una conclusión precipitada mía y que no se ajusta para nada. Lo que pasa que, como de momento Cristiano ha amagado pero no ha dicho exactamente qué pasa, pues nada, seguiremos especulando, ¿no? Que quizá no sea tampoco lo más apropiado en un caso como este.
No, en cualquier caso, Rodrigo, si hay que decir que desde el club lo ven como una, como te ha contado Sergio, ¿no?, como una especie de no marcha atrás, pero sí un reconocimiento, un inicio de reconocimiento del error que cometió el otro día haciendo público toda esta historia. Es decir, están viendo que su voluntad es buena para arreglar el desaguisado y que está intentando, pues eso, desandar lo andado para intentar tomar la calma, porque, bueno, eso de estoy triste y mi tristeza ha ocasionado un gran revuelo, como si no supiera lo que iba a pasar cuando dijo lo que dijo. Yo, vamos, esto lo sabía perfectamente y por eso lo dijo, si no, no lo hubiera dicho, con lo cual a partir de ahí yo creo que él ha visto que el efecto deseado ya se ha conseguido, pero es verdad también que, bueno, las conversaciones que ha tenido con Mourinho y con parte de la cúpula directiva del Real Madrid le han hecho ver que esa no es la manera.
Bueno, pues con Cristiano en Portugal, junto a Coentrao, junto con Pepe, a ver qué dice João Pereira, que es el jugador del Valencia, el que está a punto de hablar de todo esto. Seguramente alguna pregunta en esa dirección va a haber y será la próxima reacción que conozcamos. El Real Madrid a lo suyo y al Trantrán, ¿no? Con la semana por delante y sin Mourinho, ¿no?, que está en Suiza en el foro de entrenadores de la UEFA. Uh-huh. Así que Caranca tomando las riendas para que no aflojen, ¿no?, los que se han quedado.
Sí, pero bueno, son muy poquitos. Ya decimos que faltan 16 futbolistas y no van a estar todos juntos hasta el miércoles de la semana que viene, con lo cual, bueno, pues son entrenamientos estos en familia muy típicos de épocas de selecciones. Como tú dices, de momento está al frente Aitor Caranca. Mourinho se marchó ya ayer a Suiza para estar en ese foro de entrenadores de élite de la UEFA y previsiblemente mañana ya estará para retomar el trabajo al frente de los pocos jugadores que tiene. Va a ser poco lo que puedan hacer, pero ya digo que hasta el miércoles no podrán hacerlo con relativa seriedad, teniendo en cuenta además que cuando vuelve la Liga para el Real Madrid vuelve fuerte, ¿eh? Vuelve con un torito bastante bravo, porque ahora mismo con los puntos que se ha dejado ya no está para dejarse más y tiene que ir al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla de Michel, así que no querrá Mourinho repetir cosas como las que se vieron el otro día contra el Granada.
Mourinho, que va a estar en el Croacia-Macedonia, va a estar viendo ese partido in situ para ver cuáles son las evoluciones de Luka Modric y cómo es la mejoría del futbolista balcánico. ¿Algo más, Carlos, o lo dejamos ahí?
Pues nada, aquí en Las Rozas está todo vendido, el pescado. Esta tarde entrenamiento otra vez para la selección española de fútbol y, como tú comentabas, mañana por la mañana, tempranito, viaje hacia Vigo para quedar concentrados de cara al amistoso en Pontevedra.
Un abrazo para ti y otro para Ángel Silgo.
Hasta luego.
Quince minutos para las dos de la tarde, vamos a estar enseguida con el Atlético de Madrid, pero antes nos pide paso rápidamente Carlos Sánchez Blas en el entrenamiento del Rayo Vallecano. Lo vamos a hacer esperar a estas horas, ya viendo un partido por la tarde, a un futbolista del equipo franjirrojo, Blas.
Sí, una semana muy tranquila, 7 puntos en la buchaca, no hay jornada este fin de semana y en el horizonte 2 partidazos en Madrid, 2 derbis, Atlético de Madrid en el Calderón y Real Madrid en el Estadio de Vallecas. Adrián, muy buenas.
Hola.
Qué tranquilito se está con 7 puntos de 9. Qué arranque después de una pretemporada durísima y difícil en el capítulo de armar una buena plantilla, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que en equipos quizá con ley concursal y bueno, también viendo el Rayo el año pasado, pues son equipos que tienen que ir renovándose cada año. Y la verdad que lo que dices, ¿no? El arranque de liga que ha sido muy bueno. Podría haber sido mejor. Bueno, a lo mejor, pero es verdad que llevamos 7 puntos y que bueno, que está siendo todo muy muy bueno. Somos conscientes también que posiblemente algún día tendremos que perder, ¿no? Pero bueno, lo importante es intentar aguantar el tirón y estar lo más arriba posible.
A Paco le gusta que su equipo juegue al fútbol, a Adrián le gusta jugar al fútbol, todos contentos, ¿no?
Sí. Bueno, no solo yo, todos los compañeros, la verdad que desde el primer día... cuando el míster mostró su idea, pues a todos nos gustó. Es cierto que acaba de empezar la liga, que también ha habido pretemporada y tal, y hay que seguir afinando cosas, ¿no? Pero bueno, por ahora parece que nos ha dado resultado.
Le gusta el club, le gusta la hinchada, el Rayo es especial. Adrián en Onda Madrid.
Y la ciudad, que también es la suya. Hola, Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Si es por ti que se acabe la liga ya o no?
Sí. Sí, y que empiece la del año que viene, ¿no? Jugando en Champions.
Claro, hombre, claro, por eso digo, ¿no? ¿Tú eres de los que hace una foto a la clasificación y la guarda en el teléfono?
No, porque si no tendría también la del Getafe de hace unos años. Claro. Pero no, la verdad que no, pero sí que me gusta soñar, ¿no? A veces con esa posibilidad.
Bueno, ha empezado la cosa muy bien. Hablaba ayer con Arana, que estuvo contigo en Santander hasta hace nada, decía, vengo al Rayo porque quería encontrar estabilidad en un club.
Sí,
vaya tela,
sí,
¿no? Con la que ha caído
escuché,
aquí.
Le escuché. Uh-huh. Le escuché. Bueno, tiene razón, ¿no? con lo que decía. La verdad que los 2 años que compartimos allí fueron años duros, ¿no? En lo extradeportivo. Porque, bueno, al final, aunque uno pudiese estar bien personalmente, ¿no? Positivo y que le fueran las cosas bien en lo personal. Siempre llegaba al vestuario algún compañero, ¿no? con algún problema con el club, varios compañeros, ¿no? Y al final casi que acababas un poco cansado, ¿no? Porque cada día era una historia distinta y que creías que quizá no te iba a afectar, pero al final eran compañeros con los que compartías 24 horas y eso iba sumando.
Y eso, tal y como está el fútbol y el país ahora, da pie a decir, así como lo dijo Arana ayer, como lo dices tú ahora, que el Rayo Vallecano es un club estable. ¿No pasa en ese tipo de cosas ya?
No, yo por lo menos en el tiempo que llevo aquí, muy tranquilos, trabajando bien y eso, la verdad que no puedo no puedo quejarme absolutamente de nada.
Bueno, pues está bien para Arana, para ti, que hayáis podido encontrar un club como el Rayo Vallecano, además en tu caso en casa, que también es importante. Y importante eso, ¿no? Lo de los principios como este, ¿no? Yo recuerdo el Rayo de la época de Juan de Ramos, que siempre empezaba así, como un tiro, ¿no? Porque luego sabes que vas a tener un mes y medio malo, ¿no? Que te va a costar sumar, ¿no? Y si tienes ahí un colchoncito de puntos, la cosa se encara de otra manera.
Sí, es cierto. Bueno, hemos conseguido 7 puntos ahora, bastante buenos. Quizá nadie se esperaba un inicio del Rayo tan bueno, pero bueno, yo hay que coger quizá un poco el ejemplo del Levante el año pasado, ¿no? También tuvo un arranque bueno y al final supo mantenerse. Entonces, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Paso a paso por esa línea, trabajando en lo que nos pide el míster y bueno, la semana que viene tenemos un buen partido en el Calderón, que la verdad que nos apetece mucho jugar y enfrentarnos al Atlético de Madrid, que viene haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y que, bueno, querrá presentar su nuevo trofeo delante de su afición.
Si el Atleti está a ese nivel, complicado, ¿no? Meterle mano, tal y como se mostró el otro día contra el Chelsea.
Sí, se mostró bien. Pero bueno, por eso lo decimos, ¿no? Que tenemos ganas de enfrentarnos a ellos, ¿no? Ver en qué nivel estamos, ¿no? Y ver también si quizá vamos a poder aguantar ahí arriba, porque, bueno, es cierto que por ahora las cosas nos van bien y tenemos esa ilusión, ¿no?, de seguir trabajando y compitiendo como quiere el míster.
Y luego el Madrid en casa. ¿Tus excompis del Getafe os señalaron el camino?
Sí, ¿por qué no? Lo hicieron bien, ¿no? Sacaron 3 puntos en Getafe, que quizá a lo mejor no contaban con ellos, ¿no?, durante el año. Y al final, cuando llega la jornada 38, son importantísimos. También otro partido también para medirnos, ¿no? Además jugamos en casa, que siempre es un campo complicado, con nuestra afición que apoya hasta el último segundo.
Adrián, dime algo del entrenador. ¿Es tan volcánico como parece Paco Gémez?
Sí, vive intensamente el equipo, ¿no? Y lo que sucede en cada entrenamiento y en cada partido. La verdad que no te puedes despistar ni un segundo porque está enseguida encima tuyo. Lo que sí que es cierto es que ha sido muy claro desde el primer día, ¿no? Nos ha dicho claramente qué es lo que quería de nosotros. Pero luego también hay que decir que como él ha sido futbolista, entiende muchas situaciones y conoce bien al jugador.
O sea, que maneja los códigos, ¿no? Que como decís vosotros, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y de la afición? ¿Se parece en algo la afición del Rayo Vallecano a alguna otra que tú hayas tenido?
No, porque es una afición especial. Ya la conocía, ¿no?, de otra época. Es una afición muy, muy, muy especial y la verdad que el otro día contra el Sevilla, viendo que nos habían pitado ya 2 penaltis, que el partido parecía que quizás podía decantarse para el Sevilla, apretaron, nos empujaron e intentaron que puntuáramos y así lo hicieron, ¿no?, hasta el último segundo. Y además es una afición que está siempre con el equipo, viaja donde sea, apoya, o sea que los jugadores al revés no podemos tener absolutamente ninguna queja de la afición, al revés.
Es incondicional en las buenas y en las malas. ¿Tú necesitabas, ya en el plano personal, el sentirte así arropado en casa? Aquí en Madrid no siempre te ocurrió eso, en Getafe, por ejemplo, ¿no? El sentir que desde el principio podías permitirte fallar 2 pases, ¿no? Que es algo que no ocurrió en aquella época.
Bueno, tuve un tramo difícil en aquella temporada, ¿no? Es cierto que después cambiaron mucho las cosas, pero bueno, eso queda atrás, ¿eh? Ya mi último año en Getafe acabé contento, hicimos la mejor clasificación de la historia, acabé siendo titular en el equipo y yéndome bien las cosas, y al final yo creo que eso también el aficionado lo reconoció y bueno, lo único que tengo palabras para el Getafe son de agradecimiento, porque con ellos pude debutar en primera división y ir abriéndome paso.
Te veo fuerte, optimista y ambicioso, ¿eh? Me gusta encontrarte así, Adrián. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
que sea una gran temporada, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Adrián González, jugador del Rayo Vallecano, importante en este principio de temporada para Paco Gémez y seguro que importante durante el resto del campeonato. Así que Blas, a la Alcarria, ¿no? A jugar un partido, a comprar miel y de vuelta a casa, ¿no?
Sí, es un buen plan. Es un trofeo, lo ha ganado el Rayo en 3 ocasiones, la última en 2010, está cerquita, a tiro de 45 minutos en autocar. Se va a desplazar afición del Rayo Vallecano, van a jugar los menos habituales, así que un buen plan para este miércoles, no hace mucho calor tampoco, alimentación, fútbol, pasión, como es habitual en este club, lo viviremos esta tarde desde Guadalajara.
Gracias Blas, un abrazo.
Un abrazo.
Cinco minutos para las dos de la tarde. Queda claro, Esther, que hay mono de ver al supercampeón de Europa. Ayer, para ser un entrenamiento, aunque fuera un partido más que amistoso, 10.000 aficionados o algo más en las gradas. Eso deja claro que la gente quiere ver a este equipo.
Está claro, y teniendo en cuenta que además no hay liga hasta el fin de semana que viene, la gente con ese mono, con esas ganas de ver al actual campeón de la Supercopa de Europa en ese partido frente al Alain, que ya ha terminado la gira en Madrid, ha pasado por tres equipos junto al Rayo, con el Getafe, ganó a los dos, en este caso el Atlético de Madrid le ganó por 1-0 con gol de Diego Costa, que sigue reafirmándose como el segundo delantero del Atlético de Madrid después de Falcao, evidentemente.
Bueno, es un día para seguir festejando los títulos del Atlético de Madrid. Vamos a estar, creo que después del boletín informativo ya de las 2 de la tarde, con un supercampeón de Europa y con un campeón también de la Europa Liga, que está ahora en Suiza con la selección sub-21. Pero hoy nos ha recordado el club que hace 50 años, ¿no?, del primer título europeo, el primero de los cinco que ahora tiene en sus vitrinas y en su museo el conjunto rojiblanco.
Fíjate, 50 años, medio siglo. El 5 de septiembre de 1962, cuando el Atlético de Madrid ganaba su primer trofeo continental, esa Recopa de Europa, lo hacía precisamente frente a la Fiorentina en un partido de desempate que finalmente se tuvo que jugar en Stuttgart y donde el equipo venció 3-0 con goles de Hons, de Mendoza y finalmente de Peiró. Además, se da la circunstancia que rápidamente el equipo se puso con un 2-0, prácticamente la primera media hora, cosa bastante similar a lo que ocurrió el pasado viernes en Mónaco frente al Chelsea. Y uno de los que formaba parte de ese 11 titular, no es otro que Adelardo, que además hoy le podíamos ver en las instalaciones del Cerro del Espino en ese entrenamiento que ha tenido el club rojiblanco. Pues precisamente a Adelardo le hemos preguntado cuáles son los recuerdos que tiene de aquella final.
La verdad es que los recuerdos son un poco, ya están casi pasados, ¿no? Digamos. Sí recuerdo que era el primer título del club, el primer título europeo. Yo acababa de llegar prácticamente de mi casa, que era Badajoz, y debuté en primera división y me encontré con un título de copa y luego otro y luego la Recopa.
Y no se acordaba, decía recuerdos pasados. Lo que sí se le ha venido rápidamente y se le venía a la memoria es que en aquel momento la Fiorentina iba con la vitola de favoritos, pero al final el Atlético de Madrid se alzó con el título.
Ellos iban un poco, digamos, un poco creídos de que iban a ganarla, pero se encontraron con un Atleti, pues, normalmente como jugábamos siempre, ¿no? Y las finales las jugábamos a ganar.
Te digo una cosa, Esther, con esa música dan ganas de abrazar a Adelardo, ¿eh?
Sí, es muy emotivo. Bueno, lo ha colgado el Club Atlético de Madrid en el Twitter oficial del conjunto rojiblanco. Y bueno, digamos que es para llegar un poquito al corazoncito de los rojiblancos. Sobre eso y sobre lo que está pasando ahora mismo en el Atlético de Madrid, ¿se puede equiparar, se puede comparar al equipo que ganó esa primera Eurocopa con el que ha ganado el último título el pasado viernes?
Yo digo que no lo puedo comparar porque no lo vi, yo estaba dentro. Sin embargo, he visto este y este lo considero excepcional.
Excepcional, y no solamente excepcional, porque fíjate, Rodrigo, Adelardo, una persona a priori tranquila, que ve los partidos en casa sentado o en el campo, bueno, pues fíjate que el viernes no pudo evitarlo y llegó hasta levantarse unas cuantas veces súper exaltado con el juego que estaba haciendo su equipo de toda la vida, el Atlético de Madrid.
Soy un hombre que no soy muy, digamos, exultante en los partidos, soy muy tranquilo y veo las cosas como a mí me gusta verlas. Pero en este partido la verdad es que me levantaba, chillaba, aplaudía, porque el partido me tenía embargado prácticamente, me tenía sugestionado, me tenía diciendo, pero ¿cómo pueden jugar tan bien ante un equipo que ha sido campeón de Europa, que era un equipo muy fuerte, y sin embargo el equipo, en líneas generales, todo el equipo, lo hizo de 10.
Basta que me vais a hacer llorar entre Adelardo y tú, ¿eh? Qué recuerdos.
Embargado, sugestionado.
Y qué emotividad y qué grande es Adelardo Rodríguez. Además, es Un mito del Atlético de Madrid. Vamos a hablar con otro, que está en vías de poder serlo, que es Coque, que está en Suiza y que nos va a coger el teléfono en cuanto salgamos del boletín informativo. ¿Vale, Esther?
Venga.
Así que vamos a informarnos, que es lo que nos toca hasta ahora, 2:00 PM. A la vuelta estamos con Coque, estamos con el Getafe, estamos con Pau Gasol, otro príncipe de Asturias, que está por Madrid con Rosa Vara de Rey. Y alguna cosa más, hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la libertad condicional del preso etarra Uribe Etxebarria Bolinaga. Considera, entre otras cosas, el fiscal que su vida no corre un riesgo inminente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal pide que se anule esa excarcelación de Bolinaga porque no se dan los requisitos que exige la ley. Es un enfermo grave, dice el fiscal, pero no hay riesgo inminente para su vida, por lo que no se le puede aplicar la medida si no muestra, como es el caso, arrepentimiento. Escrito de 28 páginas, muy duro, en el que dice el fiscal que el juez ha actuado como en un proceso penal inquisitivo, vulnerando garantías esenciales. Visitó a Letarra Bolinaga en el hospital de Donostia sin notificárselo y también añadió a la causa un informe médico del 22 de agosto que tampoco le había contado al Ministerio Público. Solicita, por tanto, la anulación de esa excarcelación y pide que el asunto lo resuelva la sala de lo penal en pleno. Los 18 magistrados que componen esa sala serán los que tengan la última palabra en el asunto Bolinaga.
Gracias, Lupe. Las primeras reacciones han llegado ya desde el Ministerio de Justicia. El titular de ese departamento, Alberto Ruiz Gallardón, ha destacado que la Fiscalía sí cree que Interior cumplió la ley al conceder el tercer grado.
El propio escrito del Ministerio Fiscal lo que hace es establecer la legalidad, la adecuación a la legislación vigente de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior. En el propio escrito del recurso se diferencia perfectamente cuáles son los requisitos que hacen falta para adquirir el tercer grado, que fue la decisión que adoptó el Ministerio del Interior, y cuáles son los requisitos distintos que son necesarios para la excarcelación, que son los que a juicio de la Fiscalía no se dan en estas circunstancias y esa es la motivación del recurso.
La presidenta de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que hay mucho descontento entre el electorado del PP por cómo ha tratado el Ejecutivo el caso de Letarra Bolinaga. Insiste en que ya no habría concedido al reo el tercer grado.
Yo lo que me he molestado en estudiar es la ley al amparo de la cual se ha puesto en libertad al señor Bolinaga. Entonces, como he oído al ministro decir que si no lo hacía, prevaricaba, pues yo me permito discrepar, porque creo que podrá, no se puede interpretar de otra manera. Podrá, es decir, puede ponérsele en libertad o puede el gobierno decidir no ponerle en libertad.
Aún en crónica de tribunales, el juez del caso de Ruth y José ha dictado un nuevo auto de procesamiento contra el padre de los pequeños, contra José Bretón. Ahora le procesa por la supuesta comisión de dos delitos de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco. Y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Madrid critican las medidas económicas del gobierno e insisten en que el Ejecutivo ha incumplido su programa electoral. Por eso instan a la celebración de un referéndum o elecciones anticipadas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. No van a parar hasta que el gobierno cambie su política económica. Es la advertencia de los sindicatos madrileños que junto a medio centenar de organizaciones sociales han exigido al Ejecutivo de la Nación un pacto social que ofrezca alternativas para salir de la crisis. De lo contrario, creen que Mariano Rajoy debería o convocar un referéndum o elecciones anticipadas por incumplir su programa electoral. Con estos argumentos, los sindicatos preparan la concentración del próximo 15 de septiembre que tendrá lugar en la Plaza de Colón. Escuchamos a José Ricardo Martínez y a Javier López, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid.
La sociedad civil, democrática y organizada, frente a las blasonadas de un ineficiente y mentiroso presidente del gobierno que desgraciadamente está dirigiendo en este momento los destinos de este país.
Nos condenan a vivir de nuevo de la beneficencia. Nos condenan de nuevo a la sopa boba. Esa sopa aguachirri que daban a la puerta de los conventos a aquellas familias que no tenían nada para sostenerse.
Junto a la concentración del día 15, los sindicatos han anunciado más actos de protesta y han apelado a la necesidad ya incluso de una huelga general.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues salimos en primer lugar a las carreteras madrileñas. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos en líneas generales se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones, no hay incidencias que puedan dificultar la circulación. Tan solo en la M50 pueden encontrarse con retenciones a la altura del kilómetro 74 como consecuencia de una avería que se ha producido en ese kilómetro y que está complicando la circulación en Boadilla del Monte, en esta M50 hacia la A6.
¿Y cómo están las calles de Madrid? Ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí nos encontramos ya con bastante tráfico de salida, sobre todo al paso por la plaza de Fernández Ladreda. También en la calle 30 Oeste comienza a aumentar a su paso por el puente de los franceses, San Pol de Mar, en sentido sur y en el centro de la ciudad. Tenemos muchísimo tráfico en el paseo de Recoletos Central en ambos sentidos, en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles o en la Gran Vía.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y seis minutos de la tarde, lo prometido es deuda, comunicación de larga distancia con un supercampeón de Europa. Hola, Coque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien sienta eso, ¿no? Supercampeón.
Sí, la verdad que sí, sienta demasiado bien.
¿Te lo vas creyendo ya o no?
Sí, sí, ya te lo crees. Cuando ya acaba todo, pues bueno, un poco feliz, pero bueno, esto sigue adelante y si quieras o no, ya eso queda en el recuerdo y ya la pensando en la selección, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los oyentes dirán, ¿dónde está Coque, no? Porque saben que no estás en Madrid y escuchan ese murmullo de fondo. Estás en Suiza, ¿no?, con la selección sub-21.
Sí, estamos en Suiza, estamos viajando ahora mismo ya a ver si llegamos ya. Y nada, pues muy contento de volver a estar ahí con la selección.
Que tenéis dos partidos que no son poca cosa, ¿no? Jugáis contra Suiza, luego contra Croacia. ¿Qué nos hace falta? Un puntito más, ¿no?
Sí, nos hace falta un punto, pero bueno, nosotros vamos a salir a ganar los dos partidos, pero sí que es verdad que un punto te vale, ¿no? Entonces, quieras o no, entonces tienes ese margen, ¿no? Pero bueno, vamos a salir a intentar llevarnos los dos partidos.
Un puntito para estar en la siguiente fase final de la siguiente Euro, ¿no? Sub-21, que será este verano.
Sí, si conseguimos un punto, luego tenemos otra fase que va a ser más complicada, ¿no? Que tenemos que jugar un partido de ida y vuelta y ya si pasamos ese, pues estamos ya en la fase, ya en la europea, ¿no?
Ajá. ¿Qué tal con Julen Lopetegui? ¿Cómo está siendo este arranque con el nuevo entrenador después de la etapa de Luis Milla?
Bien, con el míster muy bien. Bueno, yo personalmente lo conozco de la sub-19, sub-20, entonces muy bien, más o menos es lo mismo, ¿no? Hombre, cada uno tiene sus cosas, pero casi todo es igual, ¿no?
Oye, Coque, allí en la sub-21 fliparían, ¿no?, con el partido vuestro el otro día en Mónaco, ¿no? Te habrán preguntado y te habrán querido comentar cosas, ¿no?
Sí, bueno, han preguntado me han dicho que hicimos un partidazo, no solo aquí en la selección, todo el mundo, ¿no? La gente que veo por la calle y todos me lo dice y vamos, que dejamos a casi todo el mundo alucinado.
Sí, porque yo creo que lo más repetido es que el campeón de Europa parecía el Atleti, ¿no? Que el Chelsea parecía el equipo que no estaba acostumbrado a jugar grandes partidos.
Sí, la verdad es que sí, todo el mundo nos dice lo mismo, ¿no? Que parecíamos nosotros campeones de Europa. Pero bueno, los partidos salen como no salieron. Bueno, salió un partido redondo y bueno, pues muy contento.
Decía Gaby que luego tuvo que ser el maestro de ceremonias en la fiesta, que le ponía más nervioso lo de la fiesta que lo del partido. Y es verdad, ¿no? Parecía que en el partido estabais todos tranquilos y parecía que en fin, que una cosa como una fiesta, ¿no? O dirigirte a la afición, que casi os pone más nerviosos.
Sí, la verdad que sí. Has dicho que lo que decía Gaby, que estás más nervioso fuera que dentro, ¿no? Porque cuando estás dentro es lo que haces siempre, ¿no? Jugar al fútbol y te puede salir mejor o peor, no, pero bueno, ya nervios se te quitan cuando empieza el partido.
Lo que más ilusión te hizo después del partido, en esa misma noche o al día siguiente, el detalle, el gesto, el momento que más te ha llegado, ¿cuál ha sido?
Yo creo que todos los mensajes, ¿no? Sobre todo de mi familia, ¿no? Que siempre están ahí apoyándome, entonces todo eso fue lo más bonito, ¿no? Que siempre tienes que, y sobre todo también los amigos y la familia que siempre te escriben, es lo que siempre se acuerdan de ti, pues es lo mejor.
Sí, porque no es lo mismo a lo mejor levantar un trofeo y haber participado menos, ¿no? Que ser titular y marcarte el partido que te marcaste, ¿no? Todo el mundo está hablando de que puede que fuera el mejor partido de la historia del Atlético de Madrid. ¿Al menos es el mejor partido que tú has disfrutado con el Atleti?
Sí, puede ser, porque una final, lo que te he dicho, que no se juega todos los días, y encima como la ganamos, ¿no? Porque jugamos un partido de 10 y sobre todo el primer tiempo que hicimos, pues te vas del campo con esa alegría diciendo, joder, que lo tenemos casi hecho, aunque no lo he hecho, pero bueno, lo tenemos casi hecho en 45 minutos. Entonces yo creo que fue de los mejores partidos que puedo recordar, yo creo, de Atleti, y todos lo pueden recordar igual.
Y tú y yo también, ¿no? Fue tremendo el partido que hiciste.
Sí, la verdad es que sí, me encontré muy bien, cada vez me voy encontrando mejor y bueno, espero que siga así, ¿no?
Eso de que sois 11 cholos, eso es un poco así, por no solo la calidad que todos sabemos que tenéis, pero un poco también la actitud ante el partido, la competitividad, esa forma, ¿no?, de estar en un encuentro. ¿Eso es un poco lo que os ha transmitido el entrenador?
Sí, el míster sabe cada partido, prepara el partido como él piensa que lo podemos ganar y nosotros pues salimos al campo e intentamos hacer lo que nos dice el míster. Yo creo que de momento está acertando y nosotros, bueno, luego nosotros también le tenemos que poner la gana. Si no le ponen la gana, pues al final no sale nada, pero yo creo que esa unión con el míster que tenemos todos, pues nos está saliendo bien las cosas.
¿Es verdad que en la charla táctica os repitió 50 veces la palabra ganar?
Sí, la verdad es que el míster siempre la repite mucho, ¿no? Que hay que salir a ganar y ganar y ganar, y entonces quieras o no, se te queda ahí metida la cabeza, ¿no?
Pues que no se os olvide, que eso es muy importante, que no se te olvide con la Sub-21 y luego con el Atleti. Y sobre todo que vuelvas bien, ni te resfríes, que tal y como estáis ahora...
Nada, tranquilo, estoy cuidándome bien.
Y al Tigre, oye, cuidándolo al Tigre, que teniendo así al delantero, a Falcao, creo que la cosa pinta muy bien este año,
Sí, la verdad es que sí, que pinta muy bien, pero bueno, tenemos que ir partido a partido y las cosas seguro que no serán bien.
Coque, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Te seguimos como siempre y esperando siempre lo mejor de ti. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Coque, que está con la Sub-21, está bien esto de la Sub-21, Chema, porque así nos ofrece la posibilidad, ¿no?, de hablar con jugadores que juegan en nuestros clubes y que son noticias, ¿no?, como el caso de Álvaro Vázquez, último fichaje del equipo azulón.
Así es, pues hemos podido hablar con él y también vamos a hablar con él, ¿no?, mejor dicho, Rodri, que está ahora en la habitación del hotel.
Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Acabo de hablar ahora con Coque, me dice que el puntito ese que necesitáis lo sacáis ya mismo de Suiza, ¿no?
Sí, eso intentaremos, ¿no? Intentaremos hacer un gran partido y conseguir no solo un punto, sino los tres.
Bueno, esto está bien, hay que ser ambicioso. Es el primer partido internacional ya como jugador del Getafe.
Sí, como jugador del Getafe. La verdad que muy contento de pertenecer a la plantilla del Getafe, un grupo muy trabajador que desde el primer día... Bueno, fui con ellos a Coruña para estar con el equipo y la verdad que me arroparon muy bien y parecen un muy buen grupo.
Mira que se alargó lo tuyo,
Sí, hasta el final, ¿no? Bueno, ya se sabe, esto del mercado, ¿no? Al final pueden pasar estas cosas, pero mira, es algo positivo, ¿no? Algo bueno en mi carrera y seguro que lo voy a aprovechar.
¿Y qué pasa? ¿Que tenías hasta el final varias opciones o que, bueno, cosas que no controlabas mucho pero que hacían que no se pudiera firmar el contrato nuevo?
Bueno, la verdad es que ya había un acuerdo desde hace tiempo con Getafe y Español, pero bueno, no sé, eran problemas sobre los dos clubes y al final se ve que se arregló, se alargó hasta el final, pero bueno, lo importante es que ya es el jugador del Getafe.
Bueno, yo creo que hay futbolistas que tienen estrella y un futbolista que debuta en el Bernabéu, que le marca un gol al Barça en esos primeros partidos de estreno en Primera División, que ya ha hecho un hat-trick a su edad, aunque sea en Copa del Rey, y que ha sido el máximo goleador de una selección española en un Mundial, yo creo que tiene estrella, ¿eh?
No creo, ¿no? La verdad que muy contento, ¿no?, por todo lo que me ha estado pasando hasta ahora, y intentaré lograr cosas positivas y cosas más bonitas en el futuro, ¿no?, con el Getafe. Ojalá pueda ser así.
¿Cuál es ese próximo reto que quieres que figure en tu expediente?
Pues debutar cuanto antes y a ver si podemos conseguir la victoria contra el Barça, que eso es lo primero.
Vienes ya, a pesar de tu juventud, con muchos partidos en primera. Seguramente, como cualquier perico, has crecido admirando a Tamudo, luego has compartido vestuario con Osvaldo. No son malas referencias, ¿no?
No, para nada. Yo, desde que llegué al Español en edad de cadete, la verdad que Raúl Tamudo ha sido el delantero del Español, el delantero en que todo jugador de la cantera, pues sobre todo delantero, se fija en él, ¿no?, en su trayectoria, en cómo lo ha querido la gente, y luego con Osvaldo, pues la verdad que es como fuera de serie, ¿no? Lo pude vivir en el mismo vestuario y he aprendido muchas cosas de él.
¿Eso de besarte la muñeca cuando marcas un gol, eso por qué es?
¿Cómo?
Lo de besarte la muñeca cuando marcas un gol, ¿eso de dónde viene o por qué lo haces?
Hostia, no lo sé.
No sé, es que te he visto alguna vez, ¿no?, que has marcado algún gol y te has dado un besito ahí en la muñeca, ¿no?
Sí, es... Bueno, tengo un tatuaje, ¿no?, un tatuaje especial. Tengo las iniciales de mis padres y mi hermano. Y cada vez que marco, pues va para ellos.
Yo es que me fijo en este tipo de detalles absurdos, ¿sabes? Y luego pregunto por ellos y, bueno, ese defecto que tenemos. Bueno, que me dices que el Getafe bien, ¿no?, que te ha gustado el grupo. Has viajado con ellos, pero entrenarte casi ni has tenido tiempo, ¿no?
No, la verdad que no he entrenado con ellos. Solo pude viajar a Coruña. Bueno, la expedición estuve con ellos. La verdad que muy bien, ¿no?, con todos los compañeros. Y bueno, tengo ganas ya de empezar, ¿no?, de entrenar y convivir con ellos en el campo, ¿no?, que es lo que vale.
¿Dorsal 12?
Pues no lo sé qué dorsal llevaré. Creo que yo, sinceramente, he pedido el 7 y me han dicho que en principio no va a haber ningún problema, ¿no?
Ah, bueno, porque lo deja Miku, claro.
Eso es lo de menos.
Claro, que es el que deja a Miku, además. El otro día nos dijo Ángel Torres que los seis primeros, que más allá de los seis primeros en la clasificación, que no es un buen resultado para el Getafe este año. Las miras son altas, ¿eh?
Hay un gran equipo, muy buenos jugadores, y yo creo que si las cosas se hacen bien, se puede llegar hasta ese objetivo.
Álvaro, tenías muchas ofertas. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por el Getafe?
Bueno, la verdad que hablando con mi representante, después de la oferta ofrecida y el acuerdo que había con los dos clubs, era lo mejor para todos, y así se hizo.
Álvaro, tienes mucha competencia con otros delanteros. Se ha quedado al final Adrián Colunga, Guiza, Paco Alcácer, y estás tú. Sois cuatro delanteros para un solo puesto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo afrontaré como siempre, ¿no? Como desde que llegué por primera vez a la primera plantilla del Español, con mucha ilusión, con mucha humildad y muchas ganas, ¿no?, de aprender y conseguir ganarme ese puesto.
¿Has tenido la ocasión ya de hablar con el técnico, con Luis García?
Que tiene las ideas muy claras, un míster que personalmente me gusta mucho, ¿no? Y él ya me ha comunicado lo que quiere de mí, incluso me ha pasado unos vídeos de unos partidos anteriores para que pueda ver aquí en la estancia con la selección, para que pueda ir mentalizándome.
Te hará especial ilusión debutar con el Getafe frente al Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Bueno, no lo sé si debutaré, ¿no? Ojalá sea así, que pueda debutar contra el Barcelona en el campo Getafe, y si puede ser con victoria, muchísimo mejor.
Pues sí, seguro que va a ser una fiesta el Coliseum Alfonso Pérez. Por aquí por Madrid, en el poco tiempo que has estado, ¿te ha dado tiempo ya para salir, dar una vuelta, tener casa y esas cosas, o todavía no?
Bueno, todavía no. Llegué el viernes por la noche, hice noche en el hotel, y al día siguiente por la mañana temprano me fui con el equipo, ¿no? Uh-huh. Llegué el domingo por la tarde y nada, no pude hacer mucho, descansé y en el hotel. Y al día siguiente sí que, antes de concentrarme con la selección, quedé con Jordi Amat, mi gran amigo, y pasamos la mañana juntos y nos fuimos para el hotel con la selección.
Sí, eso te iba a decir, pégate a Matt, que este ya lleva un tiempo aquí, seguro que puede ser un buen guía en las primeras horas tuyas aquí en Madrid. Pues nada, Álvaro, que te beses mucho la muñeca este año, ¿eh?
Oh, ojalá.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, muchísimas gracias.
Que será muy bueno para el Getafe, que marque muchos goles, que se bese la muñeca, que haga lo que quiera con el dorsal que quiera, pero que sea importante para el Getafe de este año. De los azulones, Chema, ¿qué más quieres apuntar?
Pues que se han tomado la mañana libre, porque esta tarde tienen un partido frente a la Gimnástica Segoviana a partir de las 8 en la Albuera, en Segovia.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hablamos también de la Liga Adelante, aunque sea brevemente. Apunte del Alcorcón, que consiguió su primera victoria de la temporada este fin de semana, que visita Las Palmas en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga, este sábado, partido que va a ser justo el anterior, del Castilla, que va a recibir al Jerez a las 10 de la noche. Ayer estuvo aquí en Onda Madrid, en juego, por la tarde, con Poblador, Calahorro, uno de los nuevos del equipo alfarero, que está encantado con su rol de titular.
Y bueno, afortunadamente desde que empezó la liga me encuentro en el once titular y la verdad es que muy contento de poder estar aprovechando los minutos que el míster me está dando para tratar de hacerme con un puesto en el equipo.
Y está encantado también Calahorro de jugar en Santo Domingo. Para él es como si fuera el teatro de los sueños.
La verdad es que impresiona, que impresiona a la gente, la afición. No me esperaba que fuese un campo así. Bueno, sí que me lo han comentado los compañeros y de hecho la verdad es que saltar al terreno de juego de Santo Domingo y que la gente te apoye, te anime desde el minuto uno y que meta esa presión al rival, que es lo que a nosotros, pues lo que estos años atrás para el equipo ha sido un apoyo, pues este año no va a ser menos.
Quedan solo 7 minutos y medio para las 2 de la tarde y vamos a hablar con Rosa Vara de Rey, porque creo que vamos a escuchar a un campeón de todo que además también tiene el Príncipe de Asturias.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hola, Rosa Vara de Rey.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué buen plan, ¿no? Estar a la hora del aperitivo en el centro de Madrid con Pau Gasol.
Bueno, con Pau Gasol y con todos los que le han acompañado, ¿no? Porque quizá Pau Gasol es el más representativo de nuestro baloncesto, pero hoy la nómina ha sido bastante importante. Una pena que tampoco les hayamos podido preguntar lo que nos hubiera gustado, que no hayamos podido tener una rueda de prensa al uso, sino que ha sido simplemente un acto de presentación de la nueva equipación deportiva. Todavía no se han visto las camisetas, las veremos un poquito más adelante, pero cambian la firma de ropa deportiva y por eso se ha convocado a muchos de los principales jugadores de baloncesto de nuestro país. El primero en tomar la palabra, lógicamente, ha sido Pau Gasol, deseando ya vestir su camiseta de España en un acontecimiento muy importante, que parece que queda mucho, pero no es tanto, y es el Mundial de 2014 que se va a disputar en nuestro país, en España, y Pau quiere estar ahí.
Ojalá. Aún quedan dos años prácticamente para ese momento, pero sin duda es un campeonato que va a ser especial. También pues el que sea aquí en casa tiene su aliciente. y bueno, veremos y esperemos que podamos estar todos, pues, sobre todo con salud y con muchas ganas de afrontar ese nuevo reto. Que bueno, ya tenemos la experiencia de lo que es jugar un campeonato en casa, como tenemos el 2007 aquí en el europeo, así que ya tendremos un poquito más asimilado lo que puede ser.
Ser español no es una excusa, es una responsabilidad. Este es el lema de la campaña, el lema para esas camisetas de la selección española, y como tal se lo toman los internacionales, así lo ha dicho Rudy Fernández.
Bueno, es una responsabilidad, pero a la vez pues es un orgullo representar a tu país y poder estar alrededor de estos cracks, ¿no? De poder estar como una familia viviendo cada verano y poder conseguir títulos.
Había mucho Príncipe de Asturias por metro cuadrado, ¿no? Ahí.
Sí, lógicamente se lo llevaron toda esa selección que nos hizo campeones del mundo en el año 2006, y allí estaba Rudy Fernández, Marc Gasol, también Pau y, por supuesto, el presidente de la federación y Jorge Garbajosa, que no pudo recoger ese premio porque le pilló jugando en Toronto y no le dejaron venir hasta España a recoger el Príncipe de Asturias. Pero hoy, tanto Garbajosa como el presidente de la federación han querido valorar el premio Príncipe de Asturias para la candidatura conjunta de Iker y Xavi.
Lo valoro merecidísimo. Seguro que el jurado ha tenido una papeleta difícil para elegirlos, porque había deportistas de mucho nivel, pero desde luego que no se han equivocado, en mi opinión. Son dos deportistas que, además de los incontables éxitos deportivos, tanto a nivel de club como a nivel de selección, trascienden más allá de lo que es el deporte, ¿no? Inspira unos valores que en cualquier momento, pero más en nuestra situación, son muy necesarios, de superación, de compañerismo, de competitividad sana, que hacen que sea muy merecidísimo el premio para ellos dos.
Son dos jugadores que representan, primero, el esfuerzo, que representan la calidad, que representan la ambición, y después que representan algo, también la normalidad. Y en este aspecto ya se sabe que es una trayectoria deportiva y una trayectoria de valores. Yo estoy encantado que se lo hayan dado estos dos jugadores, porque se lo han merecido tanto en el campo como fuera de él.
Pues sí, bueno, pues yo creo que todos contentos, y de Príncipe de Asturias a Príncipe de Asturias, solidaridad y felicitaciones y alegría compartida. Pues nada, Rosa, que ha estado bien la mañana entonces, ¿no?
Sí, además nos hemos ido por el centro y también en otros lugares. Tenemos a los cracks de la Liga Endesa rodando el spot, también con aficionados que se pudieron presentar a un casting. Así que hoy día de baloncesto completito en Madrid.
Bueno, próximos acontecimientos en la agenda del baloncesto de Madrid. ¿Tienes alguno por ahí apuntado para las próximas horas o días o no?
Sí, tenemos el torneo de Guadalajara, que va a ser el día 6, 5, 6 y 7 de esta misma semana.
O sea,
desde mañana, perdona, 6 uh-huh. y 7. Desde mañana va a estar Estudiantes y el Real Madrid jugando allí, tanto con Murcia como con Bluesens Mombús, con el equipo gallego. Y luego el fin de semana tenemos apuntado el primer amistoso del Fuenlabrada ante el Bilbao Basket, también un partido bonito en el que se probarán por primera vez en esta pretemporada los pupilos de Porfi Fisac. Vamos a ver si salen bien estos amistosos. En el de Guadalajara, pues que lleguen a la final tanto Real Madrid y Estudiantes, y ahí que gane el mejor. Y en el partido del Fuenlabrada con el Bilbao Basket, por supuesto, que ganen los nuestros.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Vamos terminando. En tus manos estamos, Pablo Martínez. Dos minutos para las dos y media. ¿Con qué cerramos hoy?
Pues con la vuelta que en estos momentos está disputando la 17ª etapa de esta Vuelta a España, etapa que consta de 187 kilómetros y en la que parece que Valverde y Contador han salido muy fuertes. Sobre todo este último está cumpliendo su promesa de, aunque no supere al líder Purito, al menos va a luchar hasta el final.
Luego que voy a dar todo lo que tenga. Mira, al final, independientemente del resultado, pues yo tengo una forma de correr, y esa forma de correr la que tengo y no la puedo cambiar, ¿no? Y bueno, en mi cabeza no pasa otra cosa que no sé intentarlo con todas mis fuerzas. Soy consciente que son 28 segundos, las bonificaciones pues bueno, han estado siempre ahí, a ver un poco en esta última etapa, pero desde luego que bueno, lo que sí que puedo asegurar es que a toda la gente que vea la etapa, que sea bonita.
Por otro lado, en el US Open ayer, David Ferrer, único español que sigue en el cuadro individual, derrotó por 3-0 al francés Richard Gasquet y pasa a cuartos, donde se enfrentará al vencedor del choque de esta noche entre el serbio Jarikó Tipsarevic y el alemán Philipp Kohlschreiber. Y ya entrando en los Juegos Paralímpicos, tenemos jornada hoy, 5 deportistas madrileños compitiendo. Los primeros serán Roberto Alcalde y César Neira, que disputarán la prueba de contrarreloj individual de ciclismo en ruta. Después le seguirán Carolina Vélez y Fernández Álvarez, que participarán en las regatas 9 y 10 del torneo paralímpico. Y cerrará la jornada el tenista de mesa Álvaro Valera, que iniciará la competición por equipos en la clase 6-8. Además, hay que recordar que Maurice Card ha conseguido bronce en la crono individual de ciclismo.
Gracias, Pablo. Hasta aquí hemos llegado. Ahora las noticias con Patricia Fernández. Más deporte a las 7:05 con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.